Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional al punto de las 12, al merito mediodía. El día de hoy es nuestro programa 412, 10 de junio de 2022. Ya se está llegando la mitad del año, así que vayan sacando los envoltorios para Navidad, para que los tenga ahí nada más presente, porque luego después el Durex, las tijeras y eso, siempre anda uno corriendo en esas épocas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ciudades mexicanas pertenecientes al patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad, como usted quiera. Déjeme comentarle que a partir al menos del registro que yo pude entender, el Programa Nacional para Apoyo de estas ciudades que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad, hablando exclusivamente de ciudades, data de el 2017, y estas ciudades son Campeche. Voy a hablar de las ciudades. Obviamente usted sabe que en México a veces las ciudades capitales o cabeceras tienen el mismo nombre que el estado. Entonces, la ciudad de Campeche, la Ciudad de México, la ciudad de Xochimilco como tal, Guanajuato, San Miguel de Allende, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan en Veracruz y Zacatecas en Zacatecas. Son 11 ciudades que pertenecen a las ciudades mexicanas del patrimonio mundial. Pero vamos a hacer una pequeña introducción en términos del patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad, estableciendo que la ONU, después de la, en términos de posguerra, al crearse esta oficina de la UNESCO, hacen este programa en 1972, donde se conforma con un comité de 21 estados o 21 representantes, y a la fecha son 193 estados los que están integrados en el programa de patrimonio de la humanidad. Para julio, siempre este tema lo tocamos porque estamos esperando los resultados de los nuevos bienes que van a ser incorporados en la lista del patrimonio de la humanidad. Generalmente entre junio y julio aparece esta lista. Para el año 22 no ha salido. Por eso el dato que tenemos es que para 2021 el catálogo consta de 1,152 sitios, de los cuales 897 son culturales, 218 son mixtos, distribuidos en 167 países. Por la cantidad de sitios inscritos, pues está liderado por Italia con 58, China 56, Alemania con 51, España y Francia empatan con 49, la India con 40 y México. México con 36 sitios inscritos en la lista del patrimonio de la humanidad, ocupa el sexto lugar.
¿Ya el sexto? Ya. Éramos el cuarto hace poco.
Castilla y León y Andalucía, España, son algunas de las regiones del mundo con más bienes culturales del patrimonio del patrimonio mundial, con 8. Y junto con estas regiones, la Toscana y Lombardía, Italia, también ambas con 8 bienes. Esto es en términos regionales. Y la ciudad de Córdoba es la ciudad del mundo con más declaraciones de patrimonio de la humanidad, con 4. Esto es más o menos un resumen de lo que es el patrimonio, el programa de patrimonio de la humanidad. Ahora, pensando ya en la idea de ciudades, estrictamente ciudades.
Ahí sí tenemos el cuarto lugar, ¿no?
Ahí es donde tenemos el cuarto lugar.
Sí, porque ya me estabas tumbando todos mis datos. No,
dentro del rumbo de bienes culturales destaca la inscripción de 260 ciudades y o centros históricos considerados con valor excepcional. México es uno de los 162 países que hasta la fecha se ha adherido a la Convención del Patrimonio Mundial con ciudades inscritas, y México es el cuarto país, ahora sí, Rosy, el cuarto país con mayor número de ciudades inscritas en la lista del Patrimonio Mundial. Tiene actualmente 11 ciudades en 10 declaratorias por la UNESCO. Italia es la número 1, sigue España, Francia y México. Le ganamos a Alemania en penales, pero bueno, no, digo, en ciudades inscritas en el patrimonio de la humanidad. México tiene un programa que se llama, por sus apoyo a las ciudades mexicanas del patrimonio mundial, por sus siglas ACMPM. Una de estas vertientes del programa es el apoyo a la cultura, y dentro de los apoyos de la cultura es el apoyo a ciudades mexicanas del patrimonio mundial. Y es el tema, pues, que vamos a ir hablando en el transcurso del programa. No sé si quieren hacer algún comentario después de esta breve y elocuente introducción.
Bueno, yo nada más un comentario. En estas ciudades que son patrimonio de la humanidad y son mexicanas, Sectur hizo un observatorio turístico específicamente para estas ciudades, y el objetivo consiste en evaluar el comportamiento y las tendencias del turismo en estas ciudades para hacer un análisis prospectivo que permita a los usuarios de la información estar reorientando estrategias. Y pues es un referente en el sector del turismo, sobre todo de corte cultural. Por ejemplo, hoy sabemos, gracias a estas estadísticas, que en las vacaciones pasadas de Semana Santa y Pascua, cuál fue la ciudad más visitada y qué tipo de turistas fueron. San Juan del Río, Querétaro y Campeche fueron de las más visitadas por jóvenes, y Durango y Tlacotalpan fueron adultos mayores. Entonces, este tipo de información también nos dice que la mayoría de los turistas son locales, haciendo mucho énfasis en el turismo nacional doméstico en estas ciudades. Bueno, ese era mi comentario.
Tenemos en la línea a nuestro invitado de todos los viernes.
Ah, ok. Marcelo, ¿nos escuchas bien? Apenas iba a pasar tu teléfono.
Un gusto saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Sí, escucho bien.
¿Te escucha? Bueno, pues, ¿nos escuchas, Marcelo?
Mi participación hablando sobre las ciudades patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que son declaradas en base a los criterios marcados por este organismo, pero que principalmente son dos características excepcionales las que se señalan: la cultura y la naturaleza. También se valora que deben de ser únicos e irreemplazables y que tengan condiciones de integridad y de autenticidad, así como también contar con un sistema de protección y gestión que garantice su salvaguarda. La Secretaría de Turismo de México señala que existen más de 1,000 bienes en todo el planeta inscritos en la lista de patrimonio mundial, 1,007 para ser exactos, de los cuales 779 son culturales, 197 naturales y 31 mixto. Dentro de los bienes culturales encontramos a las 260 ciudades o centros históricos considerados de valor excepcional de los 162 países adheridos a la Convención del Patrimonio Mundial. Aquí es donde México juega un papel muy relevante, ya que junto con Alemania ocupamos el cuarto nivel a nivel mundial por el número de ciudades reconocidas con esta gran distinción. El primer lugar se lo lleva Italia, el segundo España y el tercero Francia. Contamos con 10 u 11 ciudades patrimonio UNESCO. El número fluctúa porque en una misma declaratoria se encuentra Ciudad de México y Xochimilco. Entonces, depende si las consideramos como una o dos ciudades. Las cuatro primeras ciudades en alcanzar esta distinción fue en 1987 y fue Ciudad de México, Xochimilco, Puebla y Oaxaca. Un año después, Guanajuato capital, y la última en obtenerla fue San Miguel de Allende en 2008. Para complementar el grupo a lo largo de ese periodo, también lo consiguieron Morelia, Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan y Campeche. Un gran orgullo como país contar con el 4% del universo. Si bien hemos desarrollado un programa que incluye una serie de normatividad para proteger a las ciudades mexicanas patrimonio mundial, mejor conocido como PCMPM, nos falta irnos a la banalidad de la mercadotecnia y cacarear el huevo con todo el potencial que este tiene, tanto internamente para promover el turismo doméstico como en el extranjero para generar mayor demanda y derrama con el turismo internacional. Y no solo para esas ciudades, sino para toda su área de influencia, pudiéndose crear circuitos y recorridos de visita. ¡Qué bendito país tenemos! Somos privilegiados. Solo nos falta darlo a conocer más y de mejor manera. Yo me atrevería a señalar que solo Ciudad de México y Oaxaca, dentro de este listado, son reconocidos internacionalmente de manera relevante en materia turística. Porque San Miguel Allende, aunque tiene presencia importante, es más como un destino de retiro o de segunda residencia. Los otros 8 destinos tan valiosos e importantes como los 3 que acabo de señalar, ¿por qué no aprovechan en todo lo que vale esa gran distinción de talla mundial? Creo que los ayuntamientos, gobiernos estatales y la federación tienen una deuda muy grande y un trabajo pendiente por realizar con estas maravillosas y espectaculares ciudades, orgullo de México y patrimonio de la humanidad. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y hasta la próxima semana.
Gracias, Marcelo.
Gracias
Marcelo. Bye, bye. Gracias. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, estamos de regreso con este tema de las ciudades mexicanas que pertenecen al patrimonio de la humanidad. Rodrigo, tú querías hacer algunos comentarios con respecto precisamente de... ¿Era sobre la introducción elocuente o nada más del comentario de...
Marcelo.
Creo que es importante algunos aspectos que toca Marcelo. Sí. Primero, relacionar pues este programa de en los cuales están insertas estas 10 o 11 ciudades, como tú las quieras ver, de pertenecientes pues al patrimonio mundial de la humanidad, que es a la conservación de la cultura y la naturaleza. Y si nosotros analizamos a lo mejor aspectos importantes, pues va ese enfoque de la sustentabilidad. Y también entender que si tenemos esa oportunidad de ese programa y que hay ciudades muy visitadas a nivel internacional o por turismo internacional, como el caso de la Ciudad de México y Oaxaca, y que las otras están en el anonimato, ¿por qué no diseñar programas y con una política pública muy encaminada a la promoción para aprovechar pues estas afluencias turísticas que puedan dispersarse por todo el país, no nada más concentrarse en la Ciudad de México? y Oaxaca, que son los más conocidos. Entonces habría que fortalecer programas de promoción en los cuales se visiten los pues las diferentes ciudades que pertenecen a los estados, y esto implicaría pues apostarle al desarrollo local, ¿no?
Sí, no, realmente lo que decía Marcelo, que teniendo reconocimiento internacional en 11 ciudades, debemos de trabajar para que esas 11 ciudades, de manera internacional, turísticamente hablando, tengan más o menos o estén equilibrados y que no haya como esta diferencia que se establece con lo que él decía de Ciudad de México y Oaxaca, que tienen una gran, gran atracción.
Sí, porque se está desperdiciando, está ocioso ese programa en las otras entidades.
Sí.
Esto implicaría que se dinamizara la economía y también los aspectos sociales y también el cuidado ambiental, porque el programa nace para la conservación de la cultura y la naturaleza. Entonces habría que pensar en que la sector falta integrar y también las direcciones de turismo a nivel estatal y local, que el programa se aproveche, que no esté desperdiciado, porque nada más hay dos ciudades que están promocionadas a nivel mundial por este programa.
Miren, lo que dice el Observatorio Turístico de Ciudades Patrimonio, al menos en la temporada que acaba de pasar de vacaciones, Semana Santa y Pascua, los tres países emisores más importantes para las ciudades patrimonio de México fueron Estados Unidos, uh-huh, Colombia y España. Pero las ciudades que más extranjeros recibieron fueron Oaxaca, Morelia y Puebla. Y las que recibieron un mayor porcentaje de paisanos, o sea, mexicanos, pero en el extranjero, fueron Morelia y Zacatecas. Entonces, como que también hay estacionalidad.
Sí, sí, que se manifiesta el turismo.
Ajá, pero puede ser que lo que nos dijo Marcelo pues sea el reflejo promedio a nivel nacional.
Que en ninguno de lo que acabas de decir aparece Ciudad de México.
No, fíjate. No aparece, bueno, Ciudad de México.
Tenemos la participación de José Luis Cornejo. Él nos va a hablar de dos de estas ciudades y vamos a escucharlo.
Gracias, doctor Edmundo, muchas gracias por la invitación y qué interesante tema, las ciudades patrimonio de México, en este caso Querétaro. Bueno, pues Querétaro es una mezcla cultural y pues la ciudad fue trazada en dos partes diferentes. La primera fue construida de manera rectangular para los conquistadores españoles y la segunda fue construida de forma irregular para los pobladores indígenas de la región, ¿no? El esplendor de la ciudad se vivió en los siglos XVII y XVIII, periodo en el que se levantaron los principales monumentos de la ciudad, como el Palacio de Gobierno, el Templo y el Exconvento de San Agustín, y el Templo de Santa Rosa de Viterbo, llamada por España en el siglo XVII la Perla del Bajío, considerada por la corona como la tercera ciudad del reino. La extraordinaria belleza de su invaluable patrimonio arquitectónico pues es ejemplo excepcional de esta ciudad colonial, ¿no? Y en octubre de 1995 se inició el expediente respectivo, habiéndose convocado a 22 dependencias, empresas, asociaciones e instituciones relacionadas con el patrimonio cultural de Querétaro, ¿no? Partiendo de aquí, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia elaboró el expediente definitivo. Mediante gestiones realizadas por el gobernador y el alcalde, pues México presentó a Querétaro en la lista de sitios candidatos a formar parte del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y el 5 de diciembre de 1996, durante la vigésima reunión del Comité de Patrimonio Mundial, verificada en Mérida, se inscribió la zona de monumentos de Santiago de Querétaro en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. En esta designación, el pueblo y el gobierno pues están obligados a proteger, conservar, revalorar, difundir y rehabilitar la herencia cultural de la ciudad. Así pues, el 2 de agosto del 2010, el Comité del Patrimonio Mundial, reunido en Brasilia, pues en su sesión escribió como Patrimonio Cultural de la Humanidad el Camino Real de Tierra Adentro, del que la ciudad ha sido siempre considerada como puerta de tan importante Ruta de la Plata. En otro contexto también, pues durante la época virreinal, la Villa Protectora de San Miguel el Grande era el paso del Camino Real de Tierras Adentro y una de las villas más productivas de la Nueva España. Ahora estamos hablando de San Miguel de Allende. Y San Miguel fue cuna de la conspiración de 1810 y cuna de las grandes héroes nacionales, Ignacio Allende y Juan Aldama. 1826, cuando San Miguel se convirtió en ciudad, se le nombró San Miguel de Allende. Sus estructuras virreinales, ejemplo del barroco neoclásico, fueron descubiertas por los artistas extranjeros que llegaron y empezaron institutos de arte y culturales, como el Instituto Allende y la Escuela de Bellas Artes. Todo esto pues atrajo a grandes artistas como David Alfaro Siqueiros. Como consecuencia, la llegada de estudiantes residentes extranjeros de arte. En julio de 2008, San Miguel de Allende, junto con el Santuario de Atotonilco, fue nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO. San Miguel de Allende es famoso por su historia, por su encanto, por su clima templado, su colorido, el lugar donde se encuentran ubicados y sobre todo porque se ha convertido en un destino de los más interesantes para los visitantes, no solo por su arquitectura y singularidad, también por su oferta cultural. Y bueno, no podemos olvidar que en los años 50 fue epicentro de escritores y artistas, e imán para miles de extranjeros de todo el mundo que encontraron aquí su lugar de residencia permanente. Y pues el ambiente colonial, preservado de manera sorprendente, se debe a que en 1982 el centro fue declarado zona de monumentos históricos, cosa que contribuyó a la restauración de los edificios y la preservación de su ambiente particular, tanto cálido e histórico como artístico. Y pues bueno, San Miguel de Allende pues es un lugar indispensable para visitar. Sus principales atractivos pues es la parroquia de San Miguel Arcángel, el santuario de Atotonilco, Cañada de la Virgen, templo de Nuestra Señora de la Salud y la presa de Allende, entre otras. Y ahí pues un poco de la historia y del por qué son patrimonio estas dos ciudades. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bien, pues ahí tienen ustedes los comentarios y las reflexiones de José Luis en torno a San Miguel de Allende en Guanajuato y Zacatecas, perdón, Querétaro. ¿Algún comentario sobre estas dos ciudades o algún antes de irnos al corte? Bueno, de lo que decías del observatorio o de lo que tú comentabas también.
A ver, Rosy, con el observatorio.
El dinamismo y la importancia de estas declaraciones que tienen.
Del observatorio no tengo datos específicos de esas dos ciudades.
Okay. Con respecto a Querétaro, me llama la atención pues que una de las características que se consideran para que las ciudades pertenezcan al patrimonio mundial, pues es la traza urbana, ¿no? Esas trazas urbanas porque hay un choque cultural y se manifiesta en la arquitectura. Así aparece, pues, en el caso de Querétaro, como bien lo dice José Luis, que la traza de la ciudad y que fue una de las características consideradas porque ahí está el choque cultural. Y eso es muy importante. ¿Cuántos países en Latinoamérica tienen esto y no están considerados con el patrimonio mundial?
Sí, tiene que ver con que tengan instituciones que puedan hacer el expediente realmente.
Integrarlo,
sí,
¿no?
Sí, es muy exigente y también que haya una política pública que respalde todo esto. Entonces, si algo podemos reconocer a lo largo de los diferentes gobiernos durante muchísimos años en México, es el trabajo del INAH y del IMBA. Digo, son cosas que sí se reconocen.
Y se tienen que rescatar para que sea ejemplo para muchos otros países.
Bueno, nada más un comentario. En el 2017 que empieza el programa federal para apoyar a las ciudades inscritas en el Patrimonio de la Humanidad, de las 11, solamente San Francisco de Campeche no recibió recursos porque no aprobó, igual, ¿no? Tienen que hacer una solicitud y decir exactamente en qué. Y tanto la Ciudad de México como Xochimilco recibieron 7 millones y medio de pesos, y las demás ciudades, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Santiago de Querétaro, San Miguel Allende, Tlacotalpan y Zacatecas, 15 millones de pesos para inversión. Ese año nada más para
todas.
Invertir, sí, para... Cada una para invertir en imagen y estos temas que van etiquetados precisamente en el recurso. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso con este tema de las ciudades mexicanas que son patrimonio de la humanidad. Se los recuerdo, Campeche, Ciudad de México en Ciudad de México, Xochimilco en Ciudad de México, Guanajuato, San Miguel de Allende en Guanajuato, Morelia en Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan, Veracruz y Zacatecas. Vamos, Yo decía las cifras de apoyo en el 2017 y hay un dato interesante. Ciudad de México, el centro histórico de la Ciudad de México, y Xochimilco recibieron la mitad que los demás. Pero esto es importante porque cuando decimos que son 11 ciudades, pero en 10 declaratorias, es que precisamente Ciudad de México pudo apuntalar el centro histórico y Xochimilco. Entonces la partida fue dividido. Y esto tú decías que era equitativo.
Sí, esto es importante porque cuando hablas de desarrollo local, es importante que no porque sea la cabecera del país o la capital del país y tenga dos ciudades por la densidad poblacional, pues entonces el dinero se distribuya de manera inequitativa, ¿no? Pero aquí sí es equitativa, porque la provincia tuvo el derecho a 15 millones cada una de las declaratorias de esas ciudades, y la Ciudad de México pues es una sola, aunque tenga dos ciudades por la conglomeración de la población.
Sí.
Y esto es importante en análisis de desarrollo local.
Bueno, nada más comentar que para el 2018 se aportaron a todos los que aprobaron su petición, le fue aprobada su petición, se aprobó un monto que se distribuyó entre Ciudad de México, Morelia, Guanajuato, Oaxaca y Zacatecas por 75 millones de pesos para precisamente apoyar ciudades pertenecientes al patrimonio de la humanidad.
También, ¿estos 75 eran para todos o...?
Para cada uno. Para todos. Fue la bolsa que uh-huh. se repartió. Pero ahora ya fueron menos, se pusieron más exigentes. Es el caso que para 2019 presentaron 27 solicitudes y solamente se aprobaron 20. Es decir, las ciudades pueden presentar dos o tres solicitudes dependiendo del área donde quieren aplicar el recurso. Y esto se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque buscan problemáticas específicas para remediar. Bueno, le pedimos también a Mirna Bravo que comentara dos de las ciudades que pertenecen a este catálogo de ciudades mexicanas pertenecientes al patrimonio de la humanidad, y ella nos va a hablar de la ciudad de Guanajuato y de la ciudad de Zacatecas. Adelante con la participación de la doctora Mirna Bravo.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bien, yo les voy a hablar de un par de ciudades patrimonio de la humanidad que tengo el gusto y el placer de conocer. La primera de ellas es Guanajuato, y bien, esta ciudad debe su fundación a los reales de minas del siglo XVI, que al paso del tiempo la convirtieron en el centro minero más importante de la Nueva España. En razón de su belleza y la trayectoria histórica, fue reconocida por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente es el principal centro turístico del estado de Guanajuato, además de ser una de las principales joyas coloniales de México. El origen de la ciudad se remonta a las constantes inundaciones que sufría por las crecidas de los ríos Guanajuato, Laja y otros más. Estas corrientes iban acompañadas de grandes piedras y lodo que sepultaban total o parcialmente las construcciones ubicadas en el fondo de la cañada. Debido a la riqueza de los minerales de esta tierra, reconstruían sobre las ruinas de la ciudad anterior, por lo que crearon verdaderas cápsulas del tiempo en donde se resguardaban construcciones, objetos y momentos de la historia. Esta ciudad ha sido la cuna de grandes acontecimientos, como por ejemplo la proclamación de la independencia. También es la ciudad natal de uno de los más grandes artistas mexicanos, como lo es Diego Rivera. Visitar este lugar te da la oportunidad de conocer más de la historia y el arte de nuestro país, como por ejemplo el Teatro Juárez, la calle subterránea Miguel Hidalgo, la Alhóndiga de Granaditas y el Monumento al Pípila. Algunos de los lugares más significativos que se puede visitar son, además de los que ya les mencioné, el Mercado Hidalgo, el Jardín Unión, la Basílica Nuestra Señora de Guanajuato y la Iglesia de San Diego. El Teatro Juárez fue construido en varias etapas antes de convertirse en lo que es el día de hoy. Primero fue un convento, después un hotel no muy turístico y años después se convirtió en lo que conocemos hasta el día de hoy, donde se puede experimentar desde obras teatrales hasta orquestas filarmónicas. La Alhóndiga de Granaditas, pues es un lugar histórico muy importante, ya que ahí nació la independencia. En este momento, en ese momento era la bodega más grande de la ciudad, como conocemos a través de la enseñanza histórica que se nos da. Ahí fue un lugar en el que entraron y hubo una matanza a los españoles, incluyendo a sus familias. Después de la tragedia, esto dio un giro en contra de los ganadores y colgaron sus cabezas por alta traición a lo largo de más de 10 años. Todavía en este lugar quedan algunos rastros de lo que pasó ese día por los agujeros de balas que hay en las paredes, ¿no? Después de lo que pasó en este lugar, se hizo un monumento en honor a uno de los participantes, llamado Juan José Martínez, mejor conocido como el Pípila. Y este recorrido es más que solo una estatua, ya que se encuentra en lo alto de un cerro donde se puede apreciar una vista panorámica de la ciudad. El Pípila es apenas un capítulo en la mitología guanajuatense, entre la que se encuentran y destacan la leyenda del Callejón del Beso, la de las momias, la de la Casa de los Lamentos, la de la Princesa de la Bufa, la de la Calle del Truco o la de la Plazuela de Carcamanes. Y todo ese folclore es complementado por la riqueza cultural de sus minas y sus pueblos mágicos aledaños, como Mineral de Pozos, Jalpa de Cánovas, Yuridia, Salvatierra y Dolores Hidalgo. La historia de Guanajuato también sale a relucir entre las actividades del Festival Internacional Cervantino, culminación de la vida cultural del estado. Y otra de las ciudades de las que les hablaré, que es Patrimonio de la Humanidad, es Zacatecas. Esta se fundó entre 1546 y 1548, después de que el explorador Juan de Tolosa inicia la explotación de yacimientos de plata en el Cerro de la Bufa. Con la riqueza extraída de los yacimientos se fue construyendo una ciudad majestuosa que rápidamente se convirtió en una de las principales y más influyentes ciudades de la Nueva España. La aristocracia minera establecida en la ciudad mandó a construir unas sus casonas y haciendas, y con sus cuantiosas donaciones a la iglesia se erigieron hospicios, hospitales, escuelas y templos. De esta forma, la riqueza de los mineros de la ciudad se manifestó en forma de bellezas como construcciones, obras de arte y trabajo artesanal. Su centro histórico fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, principalmente por dos razones. Primero, por su historia, su arquitectura y su particular traza urbana. En una hondonada entre el Cerro de la Bufa y el del Grillo. Segundo, por su excelente estado de conservación. La ciudad ha sufrido grandes cambios, pero ha logrado mantener casi intacta su armonía urbana, calles estrechas, bellas placitas, sus edificios de cantera rosa. A esto se suma la grandiosa colección de tesoros artísticos que ha logrado conservar y enriquecer siglo tras siglo. Sus calles resguardan una diversidad arquitectónica que pueden ir del barroco tardío al modernismo, y a través de un recorrido podemos apreciar los museos dedicados a sus artistas plásticos como Pedro Rafael Coronel y Manuel Felgueres, que además albergan obras de figuras como Goya, Dalí y Picasso, así como la colección de máscaras más grandes del mundo. La zona arqueológica La Quemada, encontrada por los españoles en 1530, fue la frontera de Mesoamérica con Aridoamérica, otro imperdible al visitar Zacatecas, además de pasear por la mina El Edén a una profundidad de 280 metros. Por si fuera poco, Zacatecas ha sido tierra prolífica de grandes personalidades que a través de su obra han dado orgullo a México, como el poeta Ramón López Velarde con Suave Patria o el compositor Genaro Codina con La Marcha de Zacatecas. Y qué decir del escritor Mauricio Magdaleno con el guión de la película María Candelaria. Recorrer el centro histórico a través de sus callejones, conocer su emblemática catedral de estilo barroco, disfrutar de una impresionante vista panorámica en un recorrido en el teleférico que va desde el Cerro de la Bufa hasta el Cerro del Grillo, conocer el Teatro Calderón, escenario de los más importantes eventos del estado, además de disfrutar de una tradicional callejoneada acompañada de la música de la tambora zacatecana, son solo una pequeña muestra de por qué Zacatecas es considerada Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos muy pronto. Saludos a todos.
Bien, pues ya estamos acá nuevamente y pues comentar que tanto Zacatecas como Guanajuato, ciudad preciosas, tenemos el gusto de conocerlas y realmente estamos totalmente de acuerdo con Mirna Bravo. Queremos regresar el saludo a Lidia Martínez, que nos envía saludos y ojalá nos pudiera comentar cuáles ciudades conoce de estas que estamos hablando. Lo que decías, Rodrigo, en base al comentario de Mirna.
Sí, que es importante en esta declaratoria de estas ciudades Patrimonio Mundial, que cómo se incorporan y qué mensaje le da al paisaje turístico, porque se interrelacionan aspectos naturales y culturales engendrados en políticas públicas y una función esencial de la gobernanza. Y esto es muy interesante para el desarrollo del turismo.
Sí, yo creo que es muy importante el de, en términos turísticos, que el respeto y el cuidado a la naturaleza es para no alterar el paisaje donde se enmarcan todos esos atractivos turísticos y que si no los cuidas, a la larga el turista percibe que hay un cambio, que hay un daño y puede ser ocasión de retiro o de rechazo de un destino. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un par de minutos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso con este tema que realmente ha resultado bastante interesante. Decir que estos aportes y estos dineros que se dan a estas ciudades a través de proyectos muy específicos, pues se hacen en abril. Por eso es que ahora tenemos ya los resultados. En el 2020, déjeme decirle, se aprobaron 17 proyectos con un total de 59,223,382.72 pesos con centavos. Para el 2021 se aprobó 29,378,028.01 centavos. Y para el 2022 hay como un pico, como que se ponen más estrictos o ya no hay mucho que...
No alcanzó el dinero.
No sabemos, pues, no nos dicen. Pero para el 2022, en abril pasado, la cifra total de 19 proyectos fue de 72,655,609.6. pesos con centavos.
Sí, bajó relativamente.
Sí, pero vean cómo en el 21 de 29 millones con 17 proyectos, en el 22 con 19 proyectos se va a 72 sí. millones y fracción. Entonces, pues depende también de los proyectos que van haciendo, ¿no? La importancia de contar con equipos interdisciplinarios que puedan hacer verdaderos planteamientos, contar con políticas públicas bien definidas para poder hacer este tipo de trabajos y buscar estos recursos.
Y que el ejercicio de la gobernanza llegue pues al objetivo que se plantea.
Claro, es el trabajo de gobernanza. Rosy, tú quieres comentar de una ciudad muy importante.
Morelia, Edmundo.
Morelia. ¿Por qué Morelia?
Morelia, bueno, porque es...
No, ¿por qué lo escogiste?
Ah, me gusta, lo conozco y de ahí era mi papá.
Eso.
Ah, el Morelia es la capital de...
¿Era de Morelia o...?
De Morelia.
Morelia es la capital del mundo, va a decir. Vas a ver.
De Michoacán, de Ocampo. Uh-huh. Y este, pues además de que está en el centro occidente del país, está bien conectado, es un ejemplo de la majestuosidad arquitectónica considerada así en todo el continente. Su centro está muy bien trazado, los monumentos históricos que destacan por la belleza reconocida, pero también la armonía de los conjuntos diferentes y estilos arquitectónicos, como las plazas, hacen que esta ciudad, la antigua Valladolid, sea un excelente ejemplo de patrimonio para el mundo. Y esos edificios imponentes en el que destaca la catedral, el Palacio de Clavijero, el Colegio de San Nicolás o el Palacio de Gobierno, pues son simplemente algunos de los ejemplos que pueden mencionarse. Esta ciudad fue inscrita en diciembre de 1991 como Patrimonio Mundial. Y haciendo énfasis en la Catedral de Morelia, además del estilo arquitectónico, está construida con cantera rosada, y esto es algo importante porque la cantera rosada fue es un elemento natural que forma parte de la historia de México y que está presente en varios de los sitios de patrimonio del mundo, como Zacatecas, lo dijo Mirna, sí, la Ciudad de México, uh-huh, y sobre todo Morelia, ¿no? Es orgullo para los morelianos su cantera rosada y también la catedral. La catedral se empezó a construir en 1660 y se terminó en 1744, aunque ha habido varias remodelaciones. Lo más valioso de ese lugar, no por el costo monetario, es la pila bautismal de plata, que es de estilo neoclásico, pero también el órgano monumental de principios del siglo pasado. Tiene 4.600 flautas o voces y tiene numerosas imágenes como el Señor de la Sacristía, pinturas muy valiosas. Pero también está el Santuario de Guadalupe, el Palacio de Clavijero o el Colegio de San Javier, que es la huella jesuita, sí, en Morelia. La Casa Natal de Morelos, que es otra cosa importante e histórica. Y me he encontrado a mucha gente que pregunta, el acueducto que empezó desde la recién llegado a los españoles, 1549, que llevaba un sistema de horquetas y canoas, uh-huh, todo de madera por donde transportaba el agua, fue renovado varias veces y hoy también la cantera es parte importante de este. ¿Qué ver en Morelia? Pues hay muchas cosas, además de monumentos arquitectónicos. Hoy también existe el Museo del Dulce, el dulce moreliano y la comida, pues igual que casi en todo México, es un sincretismo entre lo español y lo
el ate.
Los ates morelianos, los descendientes de los nativos en todo México. Y bueno, las leyendas también que forman parte de las ciudades y tienen que ver también con cómo se construyeron las ciudades y cómo se distribuye la población en ellas. Y les dejo de tarea que busquen la leyenda de la mano en la reja, que cuenta la historia de una joven que murió a manos de su madrastra, no se pudo casar y hoy se aparece Leonor detrás de una reja en un monumento histórico que hoy forma parte del Centro Cultural de la UNAM. La tercera ventana, la reja, ahí busquen la mano de esta joven.
¿Se llevaron la reja a la UNAM?
No, la casa donde vivía ella, en un sótano, en la tercera ventana, está enrejada, ahí sacaba la mano cadavérica. Sí,
pidiendo auxilio.
Pidiendo auxilio, agua y pan, porque la tenían encerrada. Y hoy se aparece y se oye la voz pidiendo agua y pan.
Ya.
Bueno, hincapié en dos cosas, en la cantera rosada, pero también he encontrado varios turistas que no solo en este lugar, sino en cualquier lugar donde hay vestigios coloniales influidos por la arquitectura de la colonia, y se preguntan, en Bogotá me tocó mucho, ¿por qué admirábamos los monumentos coloniales si fueron símbolo del cambio, de la opresión y además del asesinato de un montón de nativos de los locales, ¿no? Y bueno, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas, que no puedes convencer a la gente, pero no deja de ser bonito.
Pero desde el enfoque turístico eso es importante para convertirlo en un atractivo. Y ahí tenemos una tipología de turismo de muchos tipos o clasificaciones, porque es importante. El turismo es medio fascinante y medio creativo, ¿no?
Sí, porque también la historia que está detrás de las cosas, ¿no? Rodrigo, tú de la Ciudad de México.
Bueno, pues como el tiempo nos está ganando, primero quiero decir que van a quedar muchas lagunas en el análisis de esta ciudad, una de las más importantes a nivel mundial, ¿no? Y que sus edificaciones, pues son dignas de admirarse, ¿no? Pero sí es importante los 9 atractivos que tiene y que fueron considerados en la declaratoria, como la Catedral Metropolitana. Y que esta catedral, pues además de su majestuosidad en la edificación, pues es construida durante 3 centurias, ¿no? 3 siglos, imagínense, y que es única a nivel mundial por esos cristianos tan devotos que tiene, ¿no? Okay, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Nacional, el Templo Mayor, San Ildefonso, el convento, el museo, el Munal, la calle Madero, pues que es un mercadeo importante, el hemiciclo de Juárez, el Palacio Postal. Bueno, lo importante de todos estos atractivos quizás es una invitación a que los conozcan, porque es una de las ciudades más interesantes cuando se analiza la cultura y la edificación. Pero lo importante en el turismo es cómo crear rutas y circuitos urbanos que permitan el análisis, y además cómo dinamizar la economía para que todos estos monumentos, estas edificaciones, le permitan a la gente vivir con una mejor calidad de vida, ¿no? Y que son espacios públicos expuestos a la recreación, y que el turismo doméstico es muy, muy importante, pero también el turismo internacional en estas dos ciudades, tanto la Ciudad de México, donde está inserto Xochimilco. Pero aquí se analizan la parte cultural en la Ciudad de México y se enfatiza la identidad de la naturaleza en Xochimilco, sí, donde están las chinampas, ¿no? Muy importante también el mercado de plantas que tiene, la embarcación de flores nativas, la parroquia de San Bernardino. Y otra vez, si encontramos la esencia del turismo, aparecen los dos pilares, la cultura y la naturaleza, y ahí están esas dos características muy identificadas, tanto en la Ciudad de México como en Xochimilco. Bueno, entonces, la invitación es a que conozcan, porque es muy difícil en dos minutos hacer un resumen y con características específicas de cada uno de los lugares.
Sí. Rodrigo, de lo que comentas, perdón, Edmundo.
Es que como ella es de Ciudad de México.
La Ciudad de México.
Chilanga.
Sí. La Ciudad de México tiene... Nada, dejé de vivir ahí hace... Viví ocho meses para empezar.
Tú eres de Vallarta, Rosy.
Aquí tengo más tiempo viviendo que en cualquier lado.
Sí, yo también.
En la catedral hay recorridos que te llevan hasta el campanario y puedes ver también cómo se está hundiendo. Dura como 3 horas, les recomiendo que lo hagan.
El puro recorrido en la catedral.
Te meten a todos los recovecos, en la pura catedral. Pero la Ciudad de México, retomando lo del Observatorio Turístico de las Ciudades Patrimonio, dice que uno de los transportes que prefieren los turistas dentro de las ciudades son los turibuses, de cualquier marca, pero estos, en la Ciudad de México hay varias competencias de turibuses, pero tienen recorridos temáticos por toda la Ciudad de México, cerca de 7, y son también baratos relativamente y te permiten subirte y bajarte todo el día en la ciudad.
Eso es de los aspectos más importantes, ¿no?
Sí, yo coincido, ¿no? Ciudad de México es un destino que todos debemos de conocer. Lo mismo pasa con Oaxaca. Yo creo que rapidísimamente voy a decir que Oaxaca es uno de los lugares más emblemáticos, porque lo que decía Rosy del sincretismo, Oaxaca de por sí tiene 570 municipios, uno de los estados más pequeños de nuestro país.
Ahí está la indigenidad,
la que,
¿no?,
tiene mayor cantidad de municipios. Y habla de la diversidad. Entonces, Oaxaca tiene, además de un autosincretismo, se tiene que dar también un sincretismo hacia el exterior. Entonces, Oaxaca es bien interesante por todas sus manifestaciones culturales. Hay que recordar de Oaxaca, en su gastronomía, los 7 moles, el chocolate, el tejate, que yo no sé qué es el tejate.
No, o sea, el tejuino indígena.
No, sé. No, es una especie de bebida de cacao. Bebida,
es una bebida de cacao, con pero agua. No, yo no lo he probado. Es de origen prehispánico, sí, por eso el nombre. Y también decir de los dulces, que también decía Rosy con Morelia, hay una gran variedad de dulces, y yo también quiero resaltar que de Oaxaca la artesanía, basado en los alebrijes y basado en el barro, barro verde, barro negro y como el mole, ¿no? El mole verde, el mole rojo, el mole coloradito, sí, el mole negro. O sea, el color también tiene que ver, y aquí tenemos que ver con elementos naturales. Entonces, Oaxaca es otro sitio, otra ciudad.
Destino turístico.
Destino turístico que debemos de visitar, como todo México, como todo México.
No mencionamos a Puebla, pero también la gastronomía, las leyendas y la arquitectura citadina, bueno, la historia.
No mencionamos a Campeche, a Xochimilco lo dijo.
Bueno, dejamos abierto para otro programa.
Tlacotalpan,
¿no?
Veracruz, igual, todos son muy, muy importantes. Pues se nos acabó el tiempo y Rosy tiene una gran lista.
Queremos agradecer a Enrique Telles en la transmisión en vivo, a Mirna en la preproducción, en los controles técnicos a Jonathan Ríos, la producción a cargo de Chepe Gómez y todos bajo la dirección de Susana Carreño.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo.
Nos vemos el próximo viernes porque me toca el programa y nos vamos a ver. Esperemos que estén los invitados aquí presentes.
Rosy.
Gracias, hasta el próximo viernes.
Nos estamos viendo, así que disfruten este fin de semana. Y hoy, yo creo que lo que vamos a recomendar para que usted haga en casa o vaya a algún restaurante de su preferencia, una excelente, deliciosa, fresca ensalada, como usted la quiera, con camarones, pollo, champiñones, queso, con lo que usted quiera. Así que disfrute su ensalada con vino tinto y, bueno, vamos a hacer nosotros la propia y nos vemos el próximo viernes.
Hasta luego.
Gracias. Dale, hasta luego.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.